Ser Podcast.
¿Es el que pueda que empate un plagio?
Ha llegado el momento.
¿Nos han copiado la cadena Ser la careta?
¿Nos han fusilado?
¿Sí?
¿La careta?
No, no.
¿Los sonidos son los mismos?
Sí, sí.
Alguno, ¿no?
Sí, sí.
Es la misma, pero peor.
Esa es tu opinión.
¿Por qué no nos piden permiso?
No nos han pedido permiso, que yo sepa.
No, no.
Es verdad que les pillamos los cortes que nos da la gana.
Claro.
Sí, sí, bueno, pues eso está ahí a
Pero la careta es robar talento.
Totalmente, vamos, esto es como robarle a un...
¡Ladrones! ¡Ladrones! ¡Joder!
¡Hoy!
Con Bruno Alemán,
¡Con Rizfield y con Axel Torres Garrido!
¡Imposible!
¡El que pueda! ¡El que pueda que empate!
Vamos allá, cuarta entrega, cuarto episodio de este podcast del que pueda que empate, que ya ves, Romero, que le mola a la gente de otras emisoras incluso, no, nos escuchan desde fuera. Antonio.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? ¿Cómo están los ánimos, no?
Sí, sí, David Sánchez haciéndonos famosos, dándonos bola, ahí está,
Sí, bueno, es verdad que
Y tu amigo Miguel.
Sí, mi amigo David Sánchez y el otro. Es verdad que yo cuando me pongo una antena no soy consciente de picarme ni no picarme. Yo os quiero todos y sois compañeros y no tengo esa sensación de pique, pero sí es verdad que ellos empezaron con el rollo este de que yo me picaba con Axel y que Axel no le hacía demasiada gracia interactuar conmigo por mi vehemencia en determinadas ocasiones en el carrusel deportivo. Y bueno, está muy bien, pero está muy bien que primero que nos escuchen el podcast, luego le reconozco a David Sánchez su talento y a la libreta de Van Gaal su trabajo. Así que, nada, todo lo que sea publicidad gratuita es fantástico para nosotros, Bruno. Un placer.
David es número uno porque el tío dice, no, me han mandado un mensaje, me han dicho que nos ponen, que nos han copiado los cortes.
Sí, sí.
Es aquello de tengo un amigo que, O sea...
Es fuentes cercanas al vestuario. Fuentes cercanas al vestuario, sin entrecomillar. Pero nada, un número uno y le tengo mucho respeto y aprecio personal y profesional. El trilero más grande de esta profesión en el mejor de los sentidos.
Axel Torres, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenos todos. Días, tardes, noches.
Sí, no sabía cómo saludarte. Sí, te iba a decir buenos días y he dicho muy buenas porque aquí cada uno tenemos nuestra hora.
Sí, sí. Bueno, puedo comentar también el tema del programa de David y de...
Estás en la obligación.
Bueno, es verdad que ellos han fomentado, en cierto modo, que haya crecido y que se haya convertido en producto esta apetencia por la discusión que tenemos Romero y yo. No es verdad que a mí me molestara interactuar con Romero. De hecho, a mí me divierte interactuar con Romero. Creo que saca lo mejor de mi versión tertuliano, que es una versión que no tenía muy cultivada. De hecho, a veces me daba mucha pereza entrar en las tertulias, la verdad es esa. Y con Romero he encontrado el estímulo para entrar en las tertulias porque muchas veces opina lo opuesto a lo que yo pienso y además lo hace con gracia, lo hace con talento, talento discursivo, ¿no? Es un gran discutidor, es un maestro de esto. Entonces, bueno, está bien. No tengo ningún problema en darles mérito, si quieren, a los del podcast de La Libreta sobre que esto haya crecido. Pero bueno, que es verdad, como ellos mismos dicen, que también nuestros piques hacen crecer su espacio, ¿no? O sea, que esto se retroalimenta.
Sí, sí. Pues nada, ahora sí que se puede quejar con razón David Sánchez. Ahora sí que le hemos robado los cortes para la careta, que solo va a ser en el día de hoy. Recuperaremos la careta normal en el día de mañana. Por cierto, te mola bastante la música, Romero. Me he fijado porque vi el otro día el episodio en el vídeo en Spotify, que hasta ahora solo lo había escuchado para ver cómo iba la cosa. Lo vi el otro día y te pones bailongo incluso, ¿eh? Te mola
me gusta,
la
me gusta.
De la careta, ¿eh?
Sí, no soy yo Fred Astaire, pero me mola y me... Sí, sí, me mola. Me muevo un poquito. Me gusta. Bueno. Buen gusto musical el que haya sido para el arranque del programa La Carta. Sí, sí.
Grande Robert y compañía. Nada, un abrazo a David Sánchez, a Miguel Gutiérrez y a todos. Y escucharé a ver si hay réplica, a ver qué cuentan. Y ahora sí que se pueden quejar con razón, porque ahora sí que les hemos robado cortes a ellos. Vamos con el tema del día. El Mundial empieza a coger vuelo ya de verdad. Hemos visto debutar a la mayoría cuando la gente pueda escuchar este podcast, ya habrá debutado prácticamente todo el mundo. Ahora mismo todavía no ha jugado Portugal y demás. Romero, vaya jornadón el de ayer, además con las estrellas apareciendo, con el partidazo, con el hat-trick de Leo Messi, con Mbappé y Olise haciendo de las suyas con Francia, Haaland poniendo su sello en su primer día de Mundial. Fue un día grande el de ayer a nivel de Copa del Mundo, ¿eh?
Sí, sí. Si no entramos en detalles, yo creo que fue el mejor día de lo que llevamos de... Claro, si no entramos en detalles, que si quieres entramos. Pero si no entramos en detalles, fue el primero de los grandes días de esta Copa del Mundo, en el que además en este país, como tú bien sabes, Bruno, a la gente es más de Messi que de Argentina. Digo el aficionado neutral. La gente es más de Messi que de Argentina, más de Lamine que de España, más de Haaland que de Noruega y así sucesivamente. Entonces les flipa el rendimiento individual de las estrellas y la verdad que la pelea por la bota de oro. Me imagino ahora a Lamine en el hotel de concentración de la selección española, que está aquí muy cerquita de donde estamos grabando este podcast, pues como un toro encerrado en la habitación diciendo ya han llegado todos. No te digo Cristiano Ronaldo, sí, fue el primer gran día del campeonato, repito, si no entramos en detalles.
El si no entramos en detalles de Romero, Axel, ¿tú crees que va por la posible expulsión de Messi, por pues, la actuación de Lucas Zidane? ¿Por dónde tirarías tú, Axel?
A ver, con Romero nunca sabes, pero...
Caliente, caliente, Axel, solo una pista, caliente, caliente.
Sí, yo he pensado más en la expulsión, porque creo que seguramente es lo que... Bueno, lo que más le pega a comentar, aunque es verdad que el nivel de Lucas Zidane en el partido fue muy bajo. Es cierto que de los tres goles yo creo que dos los puede evitar y el tercero no, pero sí, obviamente. Sí. Pero bueno, que en todos los goles del mundo hay errores, en algunos más notables, en otros menos. Al final también tienes que hacer cosas. En los dos goles en los que hay errores de Lucas Zidane, la verdad es que Messi hace cosas. En uno está intuitivo y acude a un posible rechace cuando nadie más acude. En el otro, su recepción entre líneas, intuyendo que ahí puede surgir un pase, es una zona de recepción fantástica. El golpeo es suficientemente potente para dificultarle al portero, como así sucedió. Y bueno, pues estoy de acuerdo en que Lucas Zidane no estuvo bien, pero también a ver, si esto fuera tan sencillo, pues el hat-trick lo hubiese metido otro y lo metió Messi. O sea,
si quieres te completo los detalles, Bruno.
Dale, dale, sí.
Cualquier futbolista que no se llame Leo Messi en este Mundial hubiera sido expulsado por esa acción, que yo creo que es involuntaria, pero es roja. No le expulsa el árbitro y tampoco el VAR. Creo que el mérito fantástico de Messi es que jugando andando sigue siendo creando el desequilibrio, jugando andando todo el partido y creó el desequilibrio. Estoy de acuerdo con Axel, el arranque de la primera jugada es Messi en estado puro, se la come Zidane, el disparo está muy bien, pero un portero de élite saca ese disparo, te diría, sin dificultad. Y no solo me quedo en esos detalles, también en el doblete de Kylian Mbappé, que creo que no fue el mejor de Francia, fue Olise, por lo menos para mí, y el segundo gol, que todos califican como un golazo, para mí también tiene colaboración del portero rival. Y el gestito de yo soy el número uno, yo soy el número uno de Kylian Mbappé, pues está muy bien para reventar las audiencias, pero creo que es el resumen perfecto de que Mbappé ha estado 6 meses entrenando con el Real Madrid para romperla o intentarlo en el Mundial con Francia. Ahí acaban los detalles.
Pues queda, yo creo, clara la opinión de cada uno. Me mola haber empezado con lo mainstream, porque quería tratar hoy si hemos menospreciado a las modestas, a las selecciones más modestas. Hasta ahora hemos tenido un España 0, Cabo Verde 0, Bélgica 1, Egipto 1, Haití 0, Escocia 1, en el que Escocia sufrió muchísimo, Qatar empató a 1 contra Suiza y seguramente otra gran sorpresa es el Australia 2, Turquía 0. Después de ese empate de Qatar contra Suiza, en prácticamente la última jugada del partido, nos atendía Lopetegui en Carrusel Deportivo. Le escuchamos.
Teníamos un sueño que era estar en el Mundial, hemos tenido otro sueño que era intentar ser competitivos y ahora pues a seguir soñando. Va a ser muy difícil, pero a seguir soñando.
A seguir soñando, decía Lopetegui. Y antes del Mundial entrevistaban a Bubista después de la victoria sorprendente. Le ganó Cabo Verde por 3-0 a Serbia. Es verdad que era una Serbia B o C, las principales estrellas no fueron a disputar ese amistoso, y esto es lo que decía el seleccionador de Cabo Verde.
Vamos a intentar tener consistencia con nuestra identidad y poder mostrar al mundo todo que somos pequeños, pero podemos hacer cosas bonitas.
Somos pequeños, pero podemos hacer cosas bonitas, decía el seleccionador. Ya las han hecho con ese empate fuera de pronóstico absolutamente contra la selección española. Además, empate a cero, que es seguramente lo que menos imaginaba y lo reconozco. Axel, hemos hecho de menos a... Yo me incluyo, a las modestas en este Mundial, porque estamos viendo ya no solo resultados sorpresivos, sino incluso Haití, que por momentos le pega un meneo a Escocia. Están compitiendo bien las selecciones a priori más débiles.
Sí, están compitiendo muy bien. Yo, la sensación que tengo viendo los partidos es que... ¡Qué bonito que es el fútbol! ¡Qué bonito que es el fútbol en todo el mundo! ¡Qué bonito es poder ver a estos jugadores que a lo largo del año no vemos! Hay mucho fútbol más allá de Europa, hay mucho fútbol más allá de la Champions League, y hay países en los que tenemos tendencia a pensar que no saben jugar, y la verdad es que tienen conceptos muy buenos, virtudes fantásticas. Hay jugadores en Jordania, hay jugadores en Irak, hay jugadores en tantas selecciones que nos están llamando la atención y que salen casi de la nada a ojos del público occidental, y eso es una... A mí me llena de alegría. Yo es lo que espero de un Mundial, y lo estamos teniendo. Y sí, seguramente hemos dado por hechos algunos resultados, ¿no? El de España contra Cabo Verde, hombre, era bastante lógico pensar que España iba a ganar más o menos bien. No entraba en ninguna quiniela que no ganara el partido, ¿no? Y a mí me parece que todo esto es bueno, que marca que el fútbol va creciendo en todas partes, y bueno, vamos a ver hasta dónde llegan las sorpresas, porque también es cierto que en otros mundiales, en primeras fases, hemos visto este tipo de cosas, y en últimas fases han acabado llegando las clásicas, ¿no? Así que... Que bueno, tengo mucho interés por ver cómo evoluciona, por ver si tiene continuidad lo que estamos apreciando, y muy, muy feliz por lo que estamos viendo.
Culpable por desconocimiento, Bruno. Lo tengo clarísimo. Culpable por desconocimiento, pero yo, mira, concuerdo con Axel en que a mí me flipa de un Mundial esto. Me flipa de un Mundial sentarme a ver tres jugadores de Cabo Verde que yo no había visto en mi vida y tenía referencias por lo que os escucho, y decir, joder, pues estos tíos, no sé si élite, pero tienen el físico, la táctica y la técnica como para poder ganarse la vida siendo futbolistas y deportistas profesionales, que ya no es poco, pero también estoy en la mía. Yo creo que todo se ha igualado a través de lo físico, que el cuerpo técnico de la mayoría de las selecciones está muy bien preparado, ya no existe entrenadores que... Bueno, locales, que sin nivel. Ahora todos los entrenadores y cuerpos técnicos están prácticamente a la última, pero estoy también con Axel en que esto es un Mundial, y estoy plenamente convencido de que todas estas selecciones que en este momento nos ilusionan, nos sorprenden, en mi caso, repito, por desconocimiento, se van a caer a las primeras de cambio, y al final estaremos hablando de las grandes selecciones como las noticias principales y fundamentales de este Campeonato del Mundo, que es muy largo, pero esto sirve para animarlo y para ir a la esencia de este deporte, que yo creo que es tan grande porque su globalidad hace que pueda ilusionar a cualquier persona en cualquier rincón del mundo, ¿no? Que eso es lo que muchos dirigentes UEFA, FIFA, internacionales, es lo que se están intentando cargar o lo que no están intentando comprender, ¿no?
Es que yo, de hecho, hasta el 7-1 de Alemania, Curazao, rescato el momento del gol de Curazao, que en ese momento era el gol del empate a 1. Dick Advocaat, que es un entrenador que ha hecho prácticamente de todo en el fútbol, ha entrenado en Champions, ha ganado ligas en Países Bajos, se pone a llorar como un niño, el entrenador más veterano del Mundial, que se va a retirar cuando acabe esta Copa del Mundo, y se pone a llorar como un niño con ese gol. Es que ese momento ya te vale para mí el partido, a pesar del sonrojo seguramente para en algún momento algún aficionado de Curaçao por el resultado, porque incluso podría haber sido peor. Pero también es cierto que damos por hecho, es verdad, que yo creo que seguramente en las semifinales vamos a hablar de cuatro de las que todo el mundo, prácticamente todo el mundo, situábamos como mínimo candidatas. Pero si miramos a los dos últimos mundiales, hay una ventana abierta a sorpresas. Es decir, en 2018 nos gustaba mucho Modric, Rakitic a un nivel inferior, muy poca gente da opciones a Croacia de meterse en una final. 2022 se mete Croacia otra vez en semifinales y bueno, y Marruecos eliminando a España y a Portugal. Yo creo que en el fútbol de selecciones hay todavía una ventana abierta a ver sorpresas, y este Mundial, ¿por qué no ver alguna selección en esas?
Bueno, de hecho nunca ha llegado a una final un equipo que no sea UEFA o Conmebol. Y yo creo que estamos esperando el primer Mundial en el que eso pase, ¿no? No sé si va a ser este.
No va a ser este.
No va a ser este, ¿eh?
No va a ser este, no.
Vale, bueno, yo no pierdo la esperanza. Hasta que no estén todas eliminadas, pues tendré la esperanza de que ocurra. Por ejemplo, Marruecos podría llegar a una final. No está entre las siete máximas favoritas, pero igual es la octava favorita.
Hay que recordar que Marruecos, me parece que en la primera jornada 10 de 11 son futbolistas marroquíes, pero no nacidos en territorio nacional marroquí, que no pasa nada, porque esto es el fútbol y a esto nos lleva el deporte de élite moderno, y el fútbol no tiene por qué ir en contra de esa dirección. A mí no me termina de gustar, pero no tiene por qué ir en contra de esa dirección. Pero bueno, como tú has sobrado de pasta y yo me estoy ahorrando dietas porque solo estoy haciendo una comida al día, si quieres no lo apostamos, y tu sueño tendrá que esperar al menos 4 años más. A Marruecos le disteis mucha bola porque eliminó a vuestro ídolo, a Luis Enrique. Es verdad que ha pegado un salto de calidad indiscutible en cuanto a rendimiento individual de los jugadores, pero ya te digo, tú que tienes mucha pasta y te gusta ser espléndido, si quieres nos jugamos lo que quieras a que en este Mundial tu sueño tampoco se va a cumplir.
A mí lo que me llama la atención es que la misma gente a la que no le parece bien, no digo que seas tú, porque sé que en este caso no eres tú, pero yo he leído a gente que critica que juegue con España un jugador de orígenes extranjeros, esa misma gente le parece mal que un jugador nacido en Francia o en España juegue con Marruecos. Es decir, ¿dónde tienen que jugar?
Claro,
según estas personas, ¿dónde tienen que jugar? En algún lugar tendrán que jugar. No les parecen ni que sean de un sitio ni de otro.
A mí lo que no me gusta es que consideren al equipo en cuestión como una especie de segundo plato. Lo entiendo, pero como gusto personal, preferiría que fuera de otra manera. Ahora, yo vi, por ejemplo, en el 2008, que llegó prácticamente de rebote a la selección española Marcos Senna, porque se lesionó, si os acordáis, David Albelda, y Marcos Senna parecía de Chamartín o de Chamberí. O sea, lo celebró, aparte del rendimiento deportivo que dio en el terreno de juego, que fue el mejor futbolista en esa posición de esa Eurocopa, para mí sin duda, pues es un jugador que hizo grupo, que estuvo desde el primer día integrado. Eso me gusta. Me gustó menos lo de Diego Costa, por ejemplo, que Vicente del Bosque se empeñó en llevarlo, y estaba claro que Diego Costa era un brasileño que quería jugar con Brasil y que al final, como mal menor, pues jugó con España y lo hizo medio a disgusto. Yo creo que hay que encontrar el término medio entre esos dos casos, pero ir en contra de los tiempos es una ridiculez, es que no tiene ningún sentido.
Lo cierto, Axel, es que esto ha cambiado, y ahora los directores deportivos de las selecciones son también algo parecido a directores deportivos de clubes. Es decir, la pericia que ha tenido Marruecos, por ejemplo, para justo a última hora, justo antes del Mundial, hacer que Ayoub Bouadi, el centrocampista que nos encantó en ese partido contra Brasil, que lo había hecho también con el Lille, por ejemplo, en Champions contra el Real Madrid, a última hora lo pillan para la selección cuando había militado en categorías inferiores de Francia, prácticamente en todas las categorías, y juega con Marruecos y se casca un partidazo en la primera jornada contra Brasil.
Sí, al final yo creo que perdemos de vista muchas veces que el sentimiento nacional es algo que puede ser compartido, que puede haber una dualidad. Yo creo que hay mucho fundamentalista del nacionalismo que entiende que no, que esto no puede ser así. Pero yo comprendo perfectamente que una familia que por motivos X se tenga que ir a otro país, y en muchos casos hablamos de conflictos bélicos, en muchos casos hablamos de situaciones de pobreza extrema, y que crezca su hijo, nazca y crezca en otro país, y evidentemente ese niño va a tener una parte familiar, porque en su casa se va a seguir hablando la lengua del territorio del que venían sus padres, los referentes culturales que les van a transmitir sus padres son los de ese lugar, y luego el chico, cuando vaya al colegio, cuando se relacione en la calle con amigos, va a asumir también la cultura y la lengua del país en el que ha nacido. Por lo tanto, a mí me parece normal que esa gente tenga dos sentimientos nacionales, y que me parece tan lícito que juegue con uno como que juegue con otro. No veo que tenga que jugar en uno de los dos sí o sí. Creo que es absolutamente lícito que elija en cuál de los dos quiere jugar.
Claro, bueno, dicho de otra manera, Bruno, sí. Somos campeones de Europa en gran medida por Nico Williams y por Lamine Yamal. Es que tenemos dos ejemplos claros en dos elementos diferenciadores de nuestra selección. Es que es un absurdo, vamos.
Por cerrar con el tema del día, del podcast de hoy, creo que no ha sido tú exactamente, Romero, pero es verdad que ha calado bastante ese discursito, y lo he escuchado bastante en el largo, de el Mundial no empieza hasta los 16avos, hasta las eliminatorias, y ya estamos viendo que no es así. Y visto lo visto de Argentina, Romero, España haría bien en ponerse las pilas e intentar acabar primera de grupo después de lo ocurrido.
Yo estoy convencido que vamos a ser primeros de grupo, creo que vamos a ganar los dos partidos que nos quedan. Mira, ya estoy otra vez tirando de desconocimiento. Ahora viene Arabia, nos pinta la cara, y en el siguiente podcast tengo que volver a sacar la pata de haberla metido, pero estoy convencido. Y sí, hay que tener cuidado, porque si somos segundos, recordamos, si alguien no lo sepa, que Argentina si es primera y nosotros segundos, nos enfrentamos en 16avos, pero eso va por un camino y por el otro sigo siendo un firme convencido de que llevo aquí 3 semanas casi y el Mundial todavía no ha empezado.
Bueno, sí que ha empezado, porque hemos visto cosas muy bonitas que nos han gustado. O sea, si esto ha pasado es que ha empezado. O sea, a mí no me quita nadie pues ver al 11 de Jordania, que me ha gustado esta madrugada, por ejemplo. O sea, si el Mundial no hubiese empezado, no habría visto al 11 de Jordania. El Mundial es todo. El Mundial es todo, igual que la Champions League es todo. A mí me pone muy nervioso cuando comentáis algunos aquello de la Champions empieza ahora, empieza en cuartos, empieza en octavos, no vale para nada lo anterior. Bueno, pues claro que vale. Vale porque para muchos equipos solo estar es fantástico. Y por lo tanto este es su momento. Es el momento de disfrutar de estar. Es el momento de proyectarse al mundo. Es el momento de que les veamos todos. O sea, que el público, que los aficionados de todo el mundo, en cualquier rincón del mundo, estemos viendo un partido de Irak, de Jordania, de Haití, de Curazao, de Cabo Verde. Y eso es mundial. Eso también es mundial. Eso, de hecho, algunos de los partidos más históricos en los mundiales son de primeras fases. Algunas de las anécdotas que han pasado a la cultura popular en los mundiales ocurrieron en primeras fases. Oleg Salenko marcando 4 goles en un partido, el 10-1 de Hungría, El Salvador. Estos partidos se recuerdan siempre, y eso pasó en las fases que en teoría no forman parte del mundial, según la opinión de esta gente que dice que el mundial empieza en octavos.
Bueno, yo soy esta gente, y dentro de mis grandes recuerdos en el Campeonato del Mundo, lo de Salenko sí, porque ya veía fútbol, pero no es para mí uno de los grandes recuerdos del Campeonato del Mundo de fútbol, y la goleada de Hungría queda ya para eruditos, y yo aquí aprendo de ellos. Así que si tú dices que están dentro de los grandes recuerdos históricos de los Campeonatos del Mundo, yo te creo a pie juntillas, pero en mi memoria histórica de los mundiales hay otro tipo de imágenes.
No, no, Salenko marcó 5. Mira, es que fue más fuerte. Fue más fuerte. Marcó 5 goles en un partido.
Delantero del Logroñés. Los jóvenes que nos estén escuchando juegan en Logroñés. Luego lo fichó el Valencia, creo, ese verano, ¿no, Axel?
Estoy viendo que firma por el Valencia en el 94. Entiendo que después del Mundial. O sea que yo creo que marca esos 5 goles siendo jugador del Logroñés.
Sí, sí. Nos recuerda esto también que hay amores de verano gracias al Mundial, porque hay futbolistas que destacan muchísimo en el Mundial y luego, por lo que sea, pues son incapaces de reproducir ese nivel en sus clubes. Lo del 90 de Toto Schillaci, bueno, hay mil ejemplos. Vamos a ir en nada al cromo, que vamos a dejarle a Axel que se guste con el cromo esta semana. Pero os tengo que anunciar, Romero y Axel, que os tengo preparada una sorpresita de cara al viernes, al episodio del viernes. Solo lo sabe Robert, solo sabe qué sorpresa es Robert, pero me parece que va a gustar además a los dos. Sí, sí.
¿Pero es sorpresa simpática que nos vamos a reír o sorpresa trampa de la que si no lo acertamos Axel y yo podemos quedar mal, una cosa de estas?
No, es ningún marrón, o sea, no es...
Sorpresa simpática, ¿no?
Sorpresa, que diría aquel, porque puede acabar de cualquier manera, puede ser simpático o no. Vamos a ver cómo acaba el viernes y no doy más pistas. Axel, hemos sido muy elegantes hoy con Romero, no cebándonos con ese 0-0 de España contra Cabo Verde. No hemos dicho, o sea, es que no ha sonado Luis de la Fuente hasta ahora que lo he dicho yo, ¿eh?
No, porque bueno, ya hay otros espacios en la cadena SER en los que se puede dar esa discusión. Yo creo que es más tema de larguero, seguramente, y no podemos repetirnos todo el día, porque bueno, es verdad que no todo el mundo lo escucha todo, pero habrá gente que sí, habrá gente que escuche todos los programas de deportes de la cadena SER y no querrá escuchar contenidos repetidos.
Sí, pero bueno, que no os pega a ser civilinos, que sí, que vosotros queréis decir con ese tonito y esa cara de no romper un plato que tiene Bruno y esa seriedad catedralicia que representa a Axel Torres delante del micrófono y de la cámara, que no queréis decir que si este resultado, por ejemplo, un entrenador, a ver, uno que se me ocurra, lo hubiera hecho Luis Enrique siendo seleccionador nacional, algunos hubiéramos sido más duros con los análisis post-partido. Pues mira, os doy la razón. Pero solo por un motivo, porque yo con Luis de la Fuente sigo campeón de Europa.
Yo aquí me acojo a lo que has dicho al principio con Leo Messi, que has dicho si hubiera sido cualquier otro jugador del Mundial lo expulsan, pues lo mismo, que si hubiera sido Luis Enrique, no digo que lo expulsáis, pero que le hubiera caído fino. Axel, debuta esta madrugada la selección de Uzbekistán. Entiendo que tienes muchísimas ganas de ese partido contra Colombia y de ahí sale nuestro cromo. Hemos abierto el sobre y nos ha salido el cromo de Eldor Shomurodov.
Sí, vamos a reivindicar, por cierto, que el último cromo que hicimos en Valle marcó un golazo.
Es verdad.
O sea, fue suplente también, pero marcó un golazo.
Sin entrar en detalles. Que el portero se tiró para el otro lado. La jugada es muy buena, pero el portero se tiró para el otro lado.
Bueno, hoy tenemos a Eldor Shomurodov, que se caracteriza por ser el más veterano de los cromos que hemos hecho. De hecho, este no es un jugador joven, tiene 30 años, pero hoy va a debutar en un Mundial y lo va a hacer con una selección que también va a debutar en un Mundial. Yo creo que ha sido la cara del fútbol uzbeco en los últimos años. Seguramente el jugador que más ha triunfado fuera de Uzbekistán desde la independencia del país. No sé si en tiempos de Unión Soviética, entiendo que sí habría alguno mejor. Pero bueno, es que ha jugado en la Roma. De hecho, sigue perteneciendo a la Roma. Esta temporada ha actuado cedido en Istanbul Başakşehir y ha sido el máximo goleador de la Liga Turca. Una liga en la que está Osimhen, una liga en la que está Icardi, una liga en la que está En-Nesyri, una liga repleta de grandes atacantes, pues ha acabado con Eldor Shomurodov con 22 goles, máximo anotador, compartiendo, es verdad, el honor con Paul Onuachu de Trabzonspor. Un punta que desde que yo creo que empezó a asomar la cabeza en una Copa Asia, yo creo que ahí es donde todos nos dimos cuenta de que había jugador en esa Copa Asia mientras él estaba jugando en el Rostov de la Liga Rusa. pues entiendo que hablamos de la temporada más o menos 18-19. Pues ahí su carrera fue hacia arriba absolutamente. Lo fichó el Genoa. El Genoa fue el que le dio el paso al fútbol italiano. Lo hizo bien ahí y le firmó la Roma. Y en la Roma, obviamente, nunca se ha consolidado como titular, pero bueno, incluso ha participado en la era de Mourinho muchos partidos. Y a mí es un delantero que me parece que tiene mucho gol, que tiene una gran capacidad para acabar las jugadas, que es listo, tiene un físico poderoso. Y bueno, ganas de verle en un Mundial, por supuesto, ganas de verle hoy contra Colombia en un partido en el que Colombia es la favorita, es indiscutible.
Delantero de los de antes, creo, pero de los buenos, de muy físico, muy intuitivo, buen rematador y con esa velocidad, sobre todo también al espacio, que es tremenda. Supongo, Romero, que te quedarás hoy a ver ese Colombia-Uzbekistán esperando ver a Shomurodov.
Estoy intentando ver todos los partidos y fíjate lo que me pasa, mira. ¿Cuántos programas llevamos? Llevamos tres o cuatro, ¿no? Llevamos cuatro, yo creo. Pues ya he acabado la primera libreta. Lo que aprendo con vosotros es, me va a costar una pasta en cuadernos. Así que a ver a Uzbekistán y a ver cómo tira los desmarques al espacio el delantero que nos ha vendido como un balón de oro fantásticamente bien, Axel Torres.
Pues muchas ganas de esta madrugada de fútbol, de ver a Shomurodov. Creo que vais a flipar con la sorpresita que os tengo preparada para el viernes, insisto. Axel, hasta entonces, un abrazo.
Un abrazo a todos, hasta luego.
Lo mismo, Romero, hasta la próxima, un abrazo.
Un abrazo, chicos, hasta luego.
Esto es el que pueda que empate. Si queréis actualidad del Mundial, conocer nuevos talentos, también algún pique que otro, suscribíos. Nosotros volvemos el viernes. Hasta entonces, adiós.
El que pueda que empate es una producción de Ser Podcast presentada por Bruno Alemán, Axel Torres y Antonio Romero.
No puedo más, lo que tenemos tiene.
Producción: Laura Escarza, Manu Tomillo y Javi Caminero. Edición de sonido: Roberto García. Edición de vídeo: Bea Polo. Puedes escuchar todos los episodios de El que pueda que empate en la aplicación de la cadena SER.